marco de la reforma política y judicial impulsada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, para desterrar la corrupción, problemas que en estos cuatro últimos años ha destacado por graves casos en gobiernos regionales y municipales. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando Raúl Tápanes Estrella y Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gusto estar con ustedes, como siempre, como todos los fines de semana aquí por Radio Martí. Y el tema de hoy, tenemos varios temas sobre el tapete, como se dice hoy, incluyendo nuestro primer invitado, Víctor Dueñas, que se une a nosotros desde Holanda. Víctor salió de Cuba y él nos va a informar más ahora y nos va a hablar de las dificultades que han tenido estos cubanos que han migrado hacia Holanda y la posición del gobierno holandés sobre los cubanos y la situación en Cuba. Víctor, ¿estás ahí?
Sí, Johnny, ¿cómo te encuentras? Y gracias por permitirme estar acá en el programa.
Gracias, Víctor. Vamos a empezar con tu llegada a Holanda. ¿Hace cuánto llegaste a Holanda y por qué te fuiste de Cuba?
A ver, yo ya hace el día 28 de septiembre, hizo 8 meses desde que salí de Cuba. Yo salí un día 27, llegué al 28 a Ámsterdam. Las razones, Johnny, fueron un poco complejas. Yo tenía un proyecto, el proyecto sociocultural Baber, que de hecho tenía reconocimiento legal por parte de las autoridades cubanas. Era un proyecto social, un proyecto comunitario en la comunidad de Santo Domingo. Pero bueno, nuestro proyecto participó desde finales de 2015. A partir de diciembre nos unimos a la campaña por el matrimonio igualitario, la campaña que dirige Corriente Martiana a través de Moisés Leonardo y que también trabajaba la Fundación Cubana por los Derechos LGBT. Y bueno, fuimos citados a algunas reuniones con funcionarios diplomáticos, participamos también en encuentros con miembros del activismo LGBT de los Estados Unidos.
¿En aquel momento estaban afiliados a CNSX o no?
No, para nada. Nuestro proyecto no era un proyecto LGBT. No era un proyecto LGBT, porque hay algunas personas que ligan el proyecto Babel con un proyecto LGBT. No, es un proyecto sociocultural y bueno, tomamos en cuenta el tema de la comunidad LGBT y trabajamos con ella, y entonces por eso fue que nos integramos a la campaña. Pero como bien te estaba diciendo, a raíz de todos estos encuentros, a raíz de todas estas invitaciones, a raíz de todos estos reconocimientos, parece que al régimen cubano como que no le gustaba.
Chico, entonces, qué extraño, un régimen exacto, tan abierto y tan, no sé, comprensivo.
Exacto, hubo, por ejemplo, algunas situaciones un poco, digamos, de alguna forma mucho menos diplomáticas y un poco más represivas, como por ejemplo acusándome de que yo estaba teniendo encuentro con funcionarios diplomáticos norteamericanos, que estos funcionarios diplomáticos eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia.
Por supuesto.
Conversaciones telefónicas que yo tenía con ellos, que simplemente lo único que se hablaba eran las invitaciones a determinados encuentros, cosas sencillas, y que supuestamente el gobierno norteamericano tenía interés en capacitar o crear líderes jóvenes como líderes de cambio dentro del país, y mucho más con proyectos que tenían un reconocimiento legal.
Bueno, obviamente el problema, Víctor, es que no estaban afiliados, no eran parte del gobierno, aunque fue aprobado, no eran parte del gobierno, y eso siempre en Cuba es un problema.
Exactamente. Exactamente, y además por tener una cierta independencia a la hora de hacer las cosas y, digámoslo de alguna forma, yo también tenía mi blog, también trabajaba en Habanatá, y entonces como que...
Es decir, te atreviste a tener una opinión.
Exacto, hay más allá, pero que estaba acorde a los principios de Babel, estaba acorde a la directiva de Babel, es decir, ir más allá de lo establecido,
correcto,
cruzar la raya.
Correcto. Y ahí empiezan los problemas, ahí asumo que empieza el acoso y lo que...
Exactamente, exactamente. Entonces ellos dejaban muy claro de que el problema no era con el proyecto. De hecho, el proyecto sigue trabajando, estando yo desde acá, pero que el problema era conmigo, con mi persona, por mis opiniones, por dar, por tener determinadas libertades, por vivir en libertad, a pesar de vivir en una dictadura. Entonces eso que incomodaba un poco, entonces yo dije, bueno, esto no es conveniente. Y ya cuando empezaron a atacar a mi familia, ya entonces yo dije, bueno,
coméntame un poco sobre eso, abunda un poquito más sobre esos ataques. ¿Cómo son esos ataques, sí, a la familia?
Bueno, por ejemplo, yo vivía con mi mamá y con mi abuela. Entonces, por ejemplo, mi abuela, desde que nosotros estábamos luchando por una pensión, nunca se le dio, alegando otras cuestiones que realmente no eran las correctas. Por ejemplo, estaban alegando de que, bueno, como ella apenas tenía un sexto grado, entonces siempre había trabajado como ama de casa, etcétera, pero porque el marido nunca la dejó trabajar. Entonces, cosas así. Por ejemplo, mi mamá es profesora, era profesora de la enseñanza media, es decir, de secundaria. Ella, de buenas a primeras, la sacan del centro de trabajo, la pasan por una comisión médica alegando supuestamente de que un impedimento a continuar su trabajo por el simple hecho de que unos años antes se había hecho una operación, y entonces habían pruebas documentales de médicos que alegaban de que ella estaba en todas las condiciones para continuar su vida laboral. Y así mismo ella se incorporó y de buenas a primeras la sacan del centro de trabajo alegando una comisión médica
misteriosamente, que nunca como pasó. Siempre, misteriosamente.
Pero no fue tan misterioso, Johnny, porque en una citación que yo tuve con un oficial de inteligencia, ellos me dijeron, mira, si tú continúas con tu activismo y con tus contactos. Aparte de eso, Johnny, también había ciertos contactos, como por ejemplo con Agustín. Agustín López Canino había sido invitado a alguna de nuestras actividades dentro de Babel. La difunta Ada María López Canino había participado también en algunas de nuestras actividades, porque ambos son de Santo Domingo. Y entonces, luego de esto, ellos me dicen, mira, a raíz de tus actividades, tu mamá va a seguir sin trabajo.
Qué bien.
A raíz de eso, tu mamá va a seguir sin trabajo y nosotros somos los responsables.
Vaya, ya entonces, se quitaron la máscara y fue directamente, ya te informaron.
Exactamente. Entonces, hay un principio que yo aprendí, o que enseña Jesús, y dice de que, bueno, si tu hombro es objeto de caer, quítatelo. Entonces, si yo era objeto de confrontación dentro de mi familia, si yo era, digámoslo, como una piedra de tropiezo para el desarrollo de mi familia, simplemente me alejo.
Correcto, ¿sí? Correcto.
Simplemente me alejo para protegerlo. Si es contra mí, no me interesa. Yo estaba consciente de los riesgos, yo estaba consciente de los problemas, pero ya me están atacando mi familia.
Ya sí, ya la cosa toma otro tono. Entonces decidiste irte de Cuba. ¿Cómo llegas a Holanda?
Bueno, yo tenía planificada una beca para los Estados Unidos en agosto, una beca de líderes sociales. Que ya, bueno, ya estaba todo sobre las ruedas, pero era para agosto de este año. Pero se presenta esta situación de la cuestión de los cubanos en Países Bajos. Yo no conocía absolutamente nada al respecto, sinceramente. Me entero los últimos días nos movemos, Jonás y yo, que también trabajó junto con en la campaña y era mi camarógrafo cuando yo trabajaba para Habana Time. Entonces, nos movemos en esta cuestión de los cubanos en Holanda, hacemos las gestiones. Realmente fue, yo digo que fue un viaje milagroso, porque cuando fuimos a comprar el boleto, había llegado la notificación a la agencia, a KLM, de que se necesitaba visa de tránsito. Llamamos a la embajada nos dice que sí, efectivamente, se necesitaba visa de tránsito, pero que todavía no aplicaba, porque era después del día 29, y habían boletos antes del 29. Volvemos a ir a KLM, compramos el boleto, y un dato curioso, Johnny, yo creo que las acusaciones, claro, son acusaciones que no son pruebas, no hay prueba para ello, pero yo creo que para mí esto es un, digámoslo de alguna forma, esto es un llamado de atención. Sí. Que se ha producido acá en Holanda, que se han acusado de que las autoridades cubanas tengan cierto contacto con las autoridades holandesas respecto a esto. Y te voy a contar una anécdota antes de mi partida. Cuando estábamos en el aeropuerto, había una funcionaria diplomática del Reino de Países Bajos en el aeropuerto, negándole montar el avión a todos los cubanos que habían ahí. A todos los cubanos antes de la visa de tránsito, es decir, te estoy hablando de 2 días antes. Correcto. De la visa de tránsito, ya esa funcionaria estaba unas semanas antes también en el aeropuerto, y nosotros pudimos abordar el avión gracias a nuestra credencial de prensa. Y eso deja mucho que decir, Johnny, porque esa es la frontera de mi país. Esa es la frontera de mi país, es la frontera cubana. Ella no tiene ningún derecho a pararse en la frontera de mi país a negar montar
salida,
el avión.
Salida de tu propio país.
Exacto. En todo caso, tendría que estar en el aeropuerto de Schiphol impidiéndole que cualquiera tocara suelo holandés. Entonces hay como una cierta complicidad. También, antes de mi partida, en una reunión en una citación con estos personajes, ellos me dicen, mira, ya después que yo tenía mi boleto de avión, ya que después que yo estaba planificándome para salir del país, ellos me dicen, mira, nosotros sabemos que tú vas a hacer un viaje a Rusia. Date cuenta que mi boleto era ida y vuelta a Rusia. Y nosotros sabemos que tú vas a ir a Rusia. No tenemos prueba ninguna de que tu intención sea Holanda. Y nosotros sabemos lo que está pasando en Holanda. Y de hecho, estamos preparándole algo a las autoridades holandesas, así mismo me lo dicen, Johnny, estamos preparándole algo a las autoridades holandesas de acusación de que ellos están contribuyendo a la subversión interna dentro del país, alegan, usan la imagen de una funcionaria diplomática que ya no está en el puesto, Cecilia Wijik o algo de eso, de hace años, que tenía contacto con la sociedad civil, con los proyectos LGBT, etcétera, etcétera. También hace unos meses antes había celebrado la reunión de IWPR, el Instituto de Prensa de Guerra y de Paz, en Países Bajos, donde Países habían participado Bajos, algunos sí. Periodistas como Michael, etcétera. Entonces ellos lo tomaron muy mal de que Holanda se prestara su territorio para algo como esto.
Claro.
Y también alegaban de algunos casos que hubo con cubanos donde la policía real en el aeropuerto de Schiphol, en este tránsito para Rusia, se le paraba a los cubanos y le decían, cubano, cubano, asilo. Entonces, eso ellos lo tomaron un poco incómodo y lo tomaron como un incentivo y de que ahora, digamos, el escenario político ideado por los Estados Unidos se había trasladado a Europa.
Interesante. Nuestro invitado hoy, la primera media hora, Víctor Dueñas, hablándonos directamente desde Holanda. Yo soy Joe Cardona. Oye, Joni es mi productora, Joni Hilfer, que nos está escuchando. Y Tony Simon, nuestro ingeniero. Víctor, llegas a Holanda después de toda esa odisea. ¿Y cómo fue la recepción ahí y qué ha transcurrido en los Países Bajos desde que estás ahí, los 8 meses que llevas ahí?
Sí, bueno, mira, nosotros llegamos al aeropuerto el día 28, imagínate, un poco perdido dentro del aeropuerto, la suerte es que la mayoría de los carteles y los textos informativos también estaban en inglés, y bueno, esperamos que fuimos automáticamente, nada más que salimos, yo fui buscando un área de fumar. Eran 9 horas de vuelo y estaba loco por fumar. Entonces, bueno, fuimos, nos tomamos una cerveza en un pequeño bar que había un área de fumar. Esperamos que se nos fuera el avión, comprar los adaptadores para los cargadores.
Muy importante, cosas muy importantes, sí.
Exacto. Y entonces esperamos que se nos fuera el avión. Cuando se nos fue el avión, fuimos a Información y preguntamos dónde quedaba Inmigración. Inmigración quedaba casi a la salida. Le dijimos a los oficiales de Inmigración, somos cubanos y queremos
asilo político.
Y queremos pedir asilo. Y ellos nos toman los documentos y después sale uno y nos dice, ¿por qué Holanda? Y yo le respondo, alegando el Tratado de Dublín, le digo, porque es el primer país de la Unión Europea al cual piso. Entonces me dice, correcto. Entonces también ayudé con unas brasileñas que habían allí, que también estaban pidiendo asilo, pero que no entendían inglés o no entendían irlandés. Entonces, más o menos entre español y portugués pude explicarles a ellas y traducirles al inglés a los oficiales de Inmigración. Entonces, tuvimos que pasar 3 días en el aeropuerto, durmiendo en el aeropuerto, sin comida, solamente un día, que Inmigración sí nos trajo comida, luego que yo había hablado con un oficial, porque había algunas personas que habían venido prácticamente, habían muchos cubanos, habían venido prácticamente con el dinero, exacto, simplemente del viaje y de esto, no contaban con un presupuesto mayor para pasarse unos días en un aeropuerto. Luego nos llevaron para un centro de detención migratorio, cerrado, por supuesto, y nosotros tuvimos 9 días, hay otros que han estado más, hay otros que ni siquiera salieron, y salieron directo deportados hacia Cuba, que desconocemos las causas, y bueno, pasamos 9 días, excelente el trato de los oficiales dentro del centro de detención. Ellos decían que preferían tener latinos antes de tener de otras nacionalidades como los países de Medio Oriente, porque han tenido más experiencias con eso. Entonces con nosotros jugaban, algunos de ellos habían visitado Cuba, es decir, había una buena confianza con nosotros. Dentro del centro de detención comienza el proceso, primero la consulta con el abogado que asigna el Estado, Flüchtlingsbehörde, que es el Consejo Holandés para los Refugiados. Luego, bueno, la primera entrevista con el Servicio de Inmigración, que tiene que ver sobre nacionalidad, para confirmar si realmente eres cubano, si tu pasaporte es correcto, si tus datos de identidad son correctos, y luego una segunda entrevista que ya es directamente el tema de asilo. En este tiempo, bueno, ya luego salimos a un centro abierto donde por lo menos las relaciones en mi caso personal, las relaciones con COA fueron geniales. COA es el organismo central de recepción de refugiados. Ha sido genial. Las atenciones han sido súper genial. Y luego ya comienza el proceso de integración, conocer la cuestión tecnológica del principio de cómo tú te montabas en el ómnibus y tenías que pasar una tarjeta. Cosas así.
Por supuesto, el descubrimiento de un cubano por el mundo, ¿no? Descubriendo el mundo moderno.
Exactamente. Eso de tener internet en el bus, en el tren, en cualquier lugar donde tú vayas tenías internet, y tomar una línea, una SIM card totalmente gratis, porque acá las SIM card son gratis y tú decías, wow, en Cuba tú pagas 40, sí. 40 CUC por esto y aquí sí. Es gratis. Cosas así, es decir, esa cuestión de la...
¿Cuándo viene el viraje de la postura del gobierno holandés? ¿Qué sucede ahí, piensas tú?
A ver, mira.
¿Presión del gobierno cubano, obviamente?
Yo supongo que sí, lo que no tengo pruebas para ello. Yo supongo que sí. Pero bueno, sabemos que el gobierno cubano es de actuar en la sombra. Y no creo que vaya a haber pruebas al respecto. Pero mira, te voy a contar algo porque han salido ciertas notas de prensa, etcétera, sobre el COC Nederland, que es el Centro para la Apertura y Desarrollo, algo de eso creo que se llama así, o la Diversión de Holanda, que es la organización LGBT más vieja acá en Países Bajos. En un principio, te estoy hablando de finales del 2017, el COC Nederland envió una notificación a la Secretaría de Estado diciéndole que Cuba era un país seguro por los avances en materia LGBT hecha por la compañerita diputada Mariela Castro.
Mi amiga Mariela, chico, mi amiga Mariela.
Chico, sí. No, y mi amiga también.
Ah, claro, por supuesto.
Yo también tuve algunos encuentros con ella en Cuba con respecto al matrimonio igualitario. Hay fotos por ahí regadas también de ella y mi expareja cuando aquello. Y entonces, entonces ellos alegan esto a raíz de que comienza a darse a conocer la noticia de los cubanos en Holanda. Incluso no solo por la gracias a Martín Noticias, que yo creo que fue uno de los primeros medios en sacarlo, pero también medios holandeses sacaron el tema. Entonces, como que se crea una pequeña presión con respecto a los cubanos. El CEO de Netherland cambia su postura y envía una notificación de nuevo a la Secretaría de Estado diciéndole que Cuba, si bien se habían dado paso, aún no era un país seguro, porque continuaban
que
las situaciones.
Que se habían equivocado. Nos equivocamos.
Exacto, pero la cuestión es que, bueno, tú tuviste una palabra en un inicio, ahora la cambiaste.
Claro.
Creo que es una falta de seriedad,
sí.
O al menos las autoridades lo toman como falta de seriedad,
sí.
Y se guiaron por la primera opción. Luego se crea una presión gracias a otra organización como LGBT Asylum Support, que comienzan a presionar al Parlamento, se crea, se elabora, se redacta el Black Book con la historia de 30 cubanos varados acá en Países Bajos, junto con dos informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos de Madrid, junto con un informe que se elabora por el Colegio de Abogados Lexinter y también algunos otros informes más que se le anexan, como el informe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, etcétera, y se le envía al Parlamento holandés, junto con apoyo del partido GroenLinks, junto con el apoyo del Partido Socialista, junto con el apoyo del Partido del Trabajo, también de Holanda. Y bueno, el Parlamento obliga, es decir, le envía una notificación al secretario de Estado, Mark Harper, a que elabore un informe temático sobre Cuba. Es decir, que diga cuál es la postura del Estado holandés sobre Cuba. Recuerda que acá hay división de poderes.
Sí.
En este caso, el Consejo de Estado, en representación de Mark Harper, es quien tiene la obligación de responder al Parlamento.
Correcto.
Mark Harper le responde al Parlamento que no es necesario y sí elabora, sí da una, es decir, sí presenta unos informes, informes, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, informe del CNSEC, incluso un informe del Congreso de los Estados Unidos, donde el Congreso, es algo absurdo, donde el Congreso norteamericano dice, sí, efectivamente, en Cuba se han dado pasos de avance, pero aún continúa la discriminación.
Sí,
ahí... Es decir, hay que ver las dos partes de la moneda, y ellos se quedan por la primera. Luego, en el caso de estos tres LGBT, tres transgender que van a la Corte Suprema, el Estado holandés, el Consejo de Estado, lo toma como una decisión definitiva para el tema de los cubanos que estaban solicitando asilo,
yeah,
por cuestiones de identidad de género e identidad sexual.
Ya, yeah. Yo creo
entonces,
que...
Entonces ya, bueno, se hace esto y esa es la decisión final del Estado holandés. Comenzaron algunas deportaciones, muchos cubanos se tuvieron que ir para España, otros para otros países que tenían más posibilidades y bueno, en eso ha quedado todo.
Te quería comentar un paréntesis.
Sí.
Víctor, interesante. Recién estaba hablando yo con un periodista norteamericano, estadounidense, que cubre Cuba, viaja a Cuba. Y una de las cosas interesantes es que él observa y él dice, chicos, es que hay que darle crédito porque desde los campos de UMAPA, donde estamos hoy, se ha avanzado mucho. Y yo creo que esas cosas a mí me parecen tan torpes y tan simplistas y tan burdas. Hacer un comentario así es como decir, bueno, sí, ante años los mataban y los fusilaban, pero hoy solamente los reprimen, ¿no? Una cosa absurda. Yo creo que el gobierno cubano ciertamente es un poquito más sofisticado hoy día en su represión, ¿no? Simplemente porque la tecnología no los permite cometer las atrocidades que cometieron a través de los 60, a través de los 70,
exacto,
entrando a los 80. Pero darle algún tipo de reconocimiento o de crédito a un gobierno que continúa violando derechos humanos, no solamente de LGBT, pero del pueblo,
exacto,
entero, me parece Exacto. absurdo. Vamos a hacer algo, vamos a tomar una breve pausa, Víctor, y regresamos con el caso este en específico de un cubano que fue devuelto a Cuba y interesante lo que ha sucedido con ese muchacho en Cuba. Regresamos ya con ustedes aquí en Radio Martí, Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes aquí en Radio Martí. Yo soy Joe Cardona y nuestro invitado hoy, Víctor Dueñas, hablándonos desde Holanda. Y Víctor, coméntame sobre el caso de este cubano específicamente que fue devuelto, como han sido otros, y cómo ha sido el caso de él, qué ha sucedido con él en Cuba.
Antes de pasar a la pregunta, yo creo que fue bueno el comentario que tú hiciste antes de la pausa. Yo creo que es válido, porque, ahora estamos viendo toda esta cuestión de la reforma constitucional, lo del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Muy bonito, está muy bonito eso, pero yo no he escuchado a ningún líder de la revolución, ninguna persona que estuviera ligado a lo del tema del UMAP, a pedir un perdón público.
Bueno, Fidel, recuerda que Fidel Castro, en una entrevista con una periodista, dijo que simplemente él estaba muy ocupado, chico. Él estaba muy ocupado para atender esas cosas.
Sí, estaba ocupado en exportar la revolución.
En exportar
y
en armar guerras. Él estaba muy ocupado en ese tipo de cosas, pero él es muy sentido. Dijo que él, bueno, si había pasado algo, él estaba muy sentido por eso, porque en realidad él estaba muy ocupado. Pero tienes razón, mira, tiene que existir un reconocimiento, ¿no?, de lo que ha sido una historia atroz. Y yo creo que todos comprendemos y podemos, somos comprensivos y perdonamos, pero lo que no puede suceder es olvidar, porque ahí destruyeron muchas vidas, muchos seres humanos fueron arruinados en esa época y lo siguen siendo en Cuba, y eso es lo lamentable, ¿no? Que un reportero, además, que tiene un ojo clínico para, en cualquier otro lugar del mundo tiene un ojo clínico tremendo, ¿no? Un ojo donde cualquier cosita que esté fuera de lugar se da, pero en Cuba no. En Cuba obvia ciertas cosas, otras cosas no significan lo mismo. Y siempre vivimos ese doble estándar. Y lo vemos en el caso este, en el caso de Ariel Urquiola, interesante. En el reporte de arresto dicen asociación, una de las cosas, entre otras cosas, dicen asociación con personas de pobre conducta. ¿A qué se refieren?
Jesús.
¿A qué se refieren? Eso no le suena a alguien draconiano, porque a mí me suena bastante draconiano.
Exactamente.
Entonces,
también para partir de un perdón, hay que partir de llevar ante la justicia a aquellas personas que tuvieron que ver.
Correcto.
Que tuvieron que ver.
Correcto.
Y el hecho del matrimonio, sí, luché por ello, sí, es muy bonito, pero es que yo no solamente quiero casarme.
Correcto.
Yo quiero que a mí cuando vayan por la calle con mi pareja, de mano, no me arresten por tener conducta impropia.
Correcto.
¿Ves? Y a mí el matrimonio no me va a exonerar de eso. Yo quiero también tener el derecho a asociarme. Así yo digo, espérate, a mí el CNESEC no me representa, voy a crear junto con tantos miembros, voy a crear una organización que me represente. Y ahí entra el derecho a la libre asociación. Yo quiero tener el derecho a expresar mi sexualidad libremente. Ahí entra el derecho a la libertad de expresión. Es decir, no me lo vas a dar por puñado. Yo creo que nosotros en New Generation hicimos entrevista a Ignacio y él dejó algo que me encantó. Y él decía de que él quiere echarle algo más a su sazón.
Sí.
Él quiere echarle algo más a su comida. El matrimonio igualitario, sí, muy bonito. Pero es que no es lo único por lo cual uno debe de luchar.
Por supuesto.
Hay cosas más allá, más importantes. Incluso que realmente protejan a la comunidad LGBT. Cuba no tiene legislación que proteja a la comunidad LGBT.
No.
No la tiene.
No la
Sin
tiene.
Embargo, tampoco tiene legislaciones que la condenen, pero sí aparatos legales que sí lo hacen.
Lamentable. Coméntame sobre el caso este que yo creo que refleja lo que es Cuba todavía hoy día.
Bueno, el caso de Otney García, que es un joven cubano que se encontraba acá en Países Bajos desde finales del año pasado, él, bueno, solicitó su asilo político aquí. Él tenía su relación, su pareja acá en Países Bajos, y bueno, él hizo su proceso de asilo, le fue negado. Pero bueno, él buscó otras formas de quedarse ilegal, por supuesto, en este territorio. De buenas a primeras, una noche entran a un bar donde él se encontraba y lo detienen. Las autoridades lo detienen, lo envían para un centro de detención, al ver que su documento de identidad que tiene de acá ya no era válido, lo envían a un centro de detención. A raíz de eso, bueno, nosotros hacemos algunos contactos con su abogada, etcétera. Su abogado establece un recurso legal, pero falla, la corte falla, y en este falla a favor del Servicio de Inmigración y Naturalización, y fue deportado para Cuba el 5 de septiembre fue deportado hacia Cuba. Cuando él llega a Cuba es cuando comienzan los problemas. Ya nosotros habíamos advertido en otras ocasiones con algunos otros casos que sí había sucedido, que pasan, bueno, el proceso rutinario de que si tú eres deportado, por supuesto vas a tener una entrevista en frontera de cuáles fueron las razones por las cuales tú vas acompañado, en el sentido por cuál tú vas acompañado por autoridades migratorias, porque esas autoridades migratorias le entregan el pasaporte a las autoridades migratorias cubanas, qué sucedió ahí, porque bueno, en este caso ellos quieren saber. Vamos a suponer que eso está bien, no voy a atacar esa actitud de las autoridades migratorias, que lo considero como que está bien. Entonces, había sucedido con otros casos, pero bueno, en un contacto que él tiene con nosotros, él nos relata la historia que al llegar a la frontera fue entrevistado por las autoridades migratorias cubanas. Pero lo curioso del caso es que había un oficial del Servicio de Inteligencia Cubano, de la Seguridad del Estado. Ese encuentro, que como ya te dije, por lo general lo tiene que hacer un oficial de frontera, que son los encargados de eso, no tiene por qué haber un oficial de inteligencia, a no ser que se considere un acto de seguridad nacional, etcétera.
Sí, una persona subversiva, algo...
Exactamente. Pues había un oficial de inteligencia que en el encuentro, él pensaba que era un encuentro rutinario, que querían aclarar las razones por la deportación. En el interrogatorio, el oficial de seguridad, es decir, le pregunta a él, le dice, bueno, a ver, ¿por qué tú no hiciste tu viaje inicial a Rusia? Y la gente se preguntarán, bueno, ¿y cómo el oficial sabe de que él no fue a Rusia? Muy fácil, cuando tú pasas tu paso, cuando tú vas a hacer un viaje como este tipo, tú primero tienes que tener la entrada y la salida de Holanda. Y tienes que tener la entrada y la salida de Rusia si tú regresas a Cuba. Porque tu boleto de avión decía bien clarito, y tu viaje que tú declaras a inmigración dice que tu destino final es Rusia. Y se supone que tú debas de venir de Rusia. Y Rusia no consta en los registros que esa persona entró, y sabemos las relaciones que existen entre Rusia y Cuba, por supuesto que ellos
muy
lo saben.
Estrecha, sí.
Por supuesto que ellos lo saben, que esa persona no entró a Rusia. Y él, bueno, este muchacho, imagínate, nervioso, en una entrevista como esa, nunca en su vida había tenido un encuentro como este, le pregunta, él le dice que, bueno, él decidió quedarse en Países Bajos porque tenía una pareja ahí. Y él le dice que eso era totalmente mentira, que él se quedó a pedir asilo allá y que eso para las autoridades cubanas se considera un delito grave, un servicio muy grave. Ahí le toman foto, le toman los datos, le toman foto del pasaporte, carnet de identidad, y le declara que iba a ser procesada por las leyes cubanas. La historia no para ahí. El día siguiente, bueno, Otney recibe una citación para el próximo día, es decir, para el día 7, para presentarse en la unidad de la PNR del municipio de Caiparín, en la unidad municipal, donde él se presenta el día siguiente, junto con su familia. Esta entrevista sí fue sola. Y ahí el jefe de la unidad tiene una conversación con él y le declara, le hace un acta de advertencia, que ahí están las fotos, ahí están en los documentos, le hace un acta de advertencia y le da una orden en la cual no puede salir del municipio porque el ciudadano está bajo proceso de investigación. Pero lo más curioso es que el día 22 de diciembre, estamos hablando de estamos hablando de 9 meses atrás, el día 22 de diciembre le envían por debajo de la puerta un papel a la madre diciéndole, declarándole que si él regresa a Cuba sería procesado. Anunciándole a la familia que si él regresa a Cuba iba a ser procesado. Prueba que él nunca presentó acá en Países Bajos porque no tenía conocimiento y hubiese sido una posibilidad grande para que él se pudiera quedar en Países Bajos, pero bueno, el que no sabe es como el que no ve.
Cielo.
Entonces, bueno, el 20 de septiembre tiene una citación con el jefe de sector, él y la familia, para una conversación educativa, donde en la reunión se hace una profilaxis y obligan a firmar a familia un compromiso de integración revolucionaria. Pero en la reunión con el jefe de la estación de la PNR, el mayor Hernández de Arma, jefe de la unidad de la PNR de Caibarien en Villa Clara, este oficial, en el texto que le declara a mano, es decir, escrito a mano, le dice bien clarito que además de estar pidiendo asilo político en un país extranjero, sepa usted que una vez devuelto al país será interceptado en el aeropuerto por el cual arriba Cuba y detenido inmediatamente y procesado en consecuencia de sus actos. Y dice, muy bien, por este medio le informamos que es de nuestro conocimiento las actividades contrarrevolucionarias en las cuales se encontró usted en Países Bajos. Actividades wow. contrarrevolucionarias, eso me recuerda, yo creo, es que a mí me da risa.
Es como esa asociación con personas de pobre conducta, la misma cosa.
Exacto, eso de actividades contrarrevolucionarias, yo creo.
¿Dónde
que
está,
de los años 60.
¿Dónde está Ornei en estos momentos, Víctor?
Bueno, en estos momentos desconocemos su paradero, estamos presionando a los abogados acá, a su abogado, PA y al IND, y a las organizaciones acá para que tomen cartas en el asunto, porque esto es obligación de las autoridades holandesas.
Nosotros llamamos a la embajada holandesa en Washington ayer, nos traspasaron a inmigración en Holanda, en los Países Bajos, y no pudimos dar con ellos, pero esta semana le vamos a dar seguimiento. Me gustaría conversar contigo la semana que viene y continuar darle seguimiento a este caso de Ney y hablar de unas cositas más que quedaron en el tintero. Te agradezco mucho tu participación, Víctor, y gracias por relatar lo que está sucediendo en Holanda y el caso este de Ornei, que me parece atroz. Y pasamos ahora a... Seguimos en Europa con nuestro amigo Nelson Ganduya, el doctor Nelson Ganduya, próximamente aquí en Arcoíris. Regresamos con ustedes aquí en Radio Martí, con nosotros ahora desde Madrid, Nelson Ganduya. ¿Cómo estás, Nelson?
Buenas, pues, saludo para ti, para el colectivo y para los oyentes. Estamos bien, gracias a Dios.
Escuchaste un poquito del relato del caso este del muchacho en Holanda que deportaron a Cuba.
Estuve escuchando la conversación y también casualmente minutos antes de escuchar ya tenía información porque se habían comunicado algunas personas de Holanda conmigo al respecto.
Lamentable el caso, lamentable lo que pasa alrededor del mundo con los cubanos desterrados, pero a la vez llega a Estados Unidos esta semana y queríamos compartir un poco impresiones tuyas de la visita de o por lo menos lo que se oye en Europa sobre la visita de Díaz-Canel a las Naciones Unidas aquí en Nueva York. ¿Cuál ha sido la perspectiva de esa visita a través de Europa y en particular en España?
Bueno, nada, la perspectiva, lo que todos conocemos, una persona que está tratando de ganar más seguidores, como habíamos hablado anteriormente, y de tratar también de ganar inversores en Cuba, que personas que puedan ir de...
Yo creo que eso es el máximo, la meta más grande, ¿no?, del viaje, fue buscar plata.
Sí, tú sabes que ellos están explorando, ellos meten la mano, como dice, por todos lados. Y entonces, bueno, también descubrimos otras facetas que no conocíamos de él. Como
bailador, el chico chévere, es bailador.
Sí, que te toca una rumba, baila, canta y come fruta. Como
y come fruta. Increíble. Sí. Y lamentablemente vimos... un puñado, porque en realidad no fueron muchos, pero algunos actores, Robert De Niro, entre ellos, reuniéndose con este dictador de Quinto Mundo. Yo dudo que De Niro o alguno de estos otros músicos o actores se reúnan con un dictador de otro país de esta índole, pero desafortunadamente es el triple estándar que vivimos los cubanos, ¿no? Por alguna razón.
Y lo más curioso es que están reprochando a dictadores, alumnos que tienen ellos, como el caso de Daniel Ortega o de Maduro.
Sí, exacto.
Y bueno, y al alumno menos aventajado, que es Evo Morales, que es el más brutico.
Pobrecito, chico, pobrecito, sí. Evo.
Pero bueno, ¿cómo vamos a criticar a estos dictadores cuando no somos capaces de criticar al profesor, al que está guiando, al jefe, al pulpo? Que
a la raíz de todo esto que es Cuba. Pero Nelson, interesantemente, yo creo que la izquierda americana critica a Venezuela y critica a Nicaragua ya porque no tienen otra opción, ¿no? Porque las manos peludas se les han mostrado a estos gobiernos. Pero es completamente hipócrita criticar a estos regímenes y no criticar a Cuba.
Es una doble moral, ahí estamos viendo la doble moral, y también pues que no le queda de otra, porque aunque muy poca, todavía en esos países queda la libertad de prensa, aunque muy poca, no la han logrado extinguir todavía, y que las personas tienen acceso a la información y que pueden difundir lo que les está pasando en su diario vivir, y que al momento lo suben a las redes, lo que cuesta un poquito de trabajo.
Y te puede costar la vida en el proceso.
Sí, y entonces a raíz de eso pues no pueden ocultar, ¿no?, lo que está tan evidente. Es como decía un artista, lo que se ve no se juzga. Entonces es la diferencia de que en Cuba ellos tienen todavía el monopolio de la información. Ellos dictaminan lo que se pone en la televisión, tratan de censurar, de llevar a prisión, a las cárceles, a las personas que quieren expresarse libremente y que denuncian los atropellos. Y le ha salido muy bien este teatro, de que en Cuba pues las cosas andan maravillosamente bien.
Chico, una de las cosas que yo siempre digo, yo me considero una persona abierta y de centro izquierda, si tuviese que categorizarme de alguna manera, pero en el caso de Cuba esto es interesante, porque yo aplico los propios principios liberales, entre comillas, para juzgar al gobierno cubano. En ninguna forma el gobierno cubano luce bien, bajo ninguna prisma, bajo ningún punto de vista de alguien que respete leyes o respete derechos humanos, el gobierno cubano luce bien. Y entonces hay cubanos fuera de Cuba, muchos que viven en Estados Unidos, conozco algunos de ellos, que tienen la tesis de que ir y hacer negocios con el gobierno cubano de alguna manera u otra mejora la situación del cubano de a pie. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que yo le digo a las personas que vayan a Cuba, primero que todo. Yo sí, en eso creo que el contacto humano sí tiene un efecto. Pero invertir dinero en Cuba, en realidad no entiendo esa postura. Y invertir en propiedades que además son robadas la mayor parte.
No, y invertir en un mercado que siempre está tan inestable y que lo controla el gobierno y que tú no sabes con qué te va a salir mañana, porque eso es una cajita de sorpresa lo que sucede dentro de Cuba. Hoy te dicen, puedes invertir en este sector, y mañana te dicen, no, ya eso ya se acabó, porque ellos son así. Ellos lo mismo que te quitan una cosa, te la dan como que te la quitan. Y es invertir, pero invertir para ganancia para la cúpula, porque ya lo hemos visto con la apertura que hubo con Barack Obama, donde se le dieron muchas facilidades a Cuba, ¿Y a dónde fue a parar todo? Porque el cubano común siguió pasando las mismas necesidades, no vio ningún progreso, ni tan siquiera vio libertades mínimas en sus derechos como ser humano. Y entonces, no es lo más aconsejable, pero bueno, cada cual es libre de hacer
por
lo
supuesto,
que quiera, que vaya,
por supuesto, que cada vaya, cual. Ahora te digo algo.
El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Sí, entonces, claramente. Que vayan y tropiecen.
Claramente. Es interesante porque volvemos a la doble moral, ¿no? Estas mismas personas que van y le dan la mano a este dictador sangriento, no le dieran la mano a un Augusto Pinochet o a un dictador de derecha, ¿no? Sin embargo, a este señor sí van a Nueva York, se reúnen con él y tienen una pachanga. Y les parece lo más normal del mundo, a mí me parece atroz. Es decir, el chico chévere vino y que haya gente que se preste a esa comparsa me parece espantoso.
Y no solo allá, estamos viendo ahora el caso del presidente español.
Correcto.
Que está repudiando la actitud de Franco, quiere quitar a Franco
de monumentos, de todo, sí.
Sí. Y que Franco y en contra de Franco, y bueno, y estás ahora que estás muy contento, muy feliz porque vas a ir a Cuba y estrechaste tus manos como un dictador que ha hecho lo mismo que ha hecho Franco o peores cosas si lo vamos a ver desde un punto de vista. Porque bueno, sí es verdad que Franco fue un dictador y que ocurrieron muchas cosas en España.
Oye, a nadie, yo no creo que, hablo por ti en esta instancia, pero y tú me corriges si estoy equivocado, pero ni tú ni yo, ni muchos cubanos, la mayoría de los cubanos que yo conozco, nadie apoya a una dictadura, sea de derecha o de izquierda. Es decir, yo no apoyo a Francisco Franco. Nunca apoyé, nunca simpaticé, ni él, ni a Pinochet, ni a ningún dictador.
Ni a ningún dictador. La democracia es un derecho que tiene toda la humanidad. Y yo creo que la democracia es respetar las diferencias y que cada cual pues pueda estar en el lado de la historia que pretenda. Lo único que lamentamos es que estas personas se hayan colocado en el lado incorrecto de la historia y que no hayan hecho nada por cambiar su actitud. Y entonces es lo que te decía, que las personas repudian lo que a conveniencia, valga la redundancia, le conviene. Repudiamos a Franco, más vamos a Cuba a tratar de invertir y de estrechar más los vínculos con otra dictadura que ha hecho lo mismo que ha hecho Franco. Porque pecado por pecado
sobre,
es pecado.
Sobre las espaldas del pueblo cubano. Rápidamente, sí. Te quería preguntar, abundar un poquito más sobre la opinión allá en España sobre esta visita. Y la visita de España, el presidente español a Cuba, ¿han habido críticas sobre esto? ¿Se ha comentado algo sobre esto? ¿Cuál es el sentir allá en España?
Bueno, hay muchas personas que, como en todos los sectores, hay personas que están a favor, pero la mayoría está en contra de que, pues, Pedro Sánchez vaya a reunirse con La Habana a sabienda que La Habana es quien está manteniendo a regímenes totalitarios, como es el caso de la dictadura de Maduro y la represión que hay en Nicaragua. También surge la duda si se mantendría, porque sabemos que el gobierno de él está en un total tambaleo, o sea, sí. No sé si habrá seguido las noticias, hasta cuántos ministros sí. Pues han decidido irse de su gabinete, ahora sí. Hay otra más que quiere hacerlo, promesas incumplidas en sus 100 días, o sea que es una...
Sí, él no está muy estable, el gobierno no está muy estable.
Y se teme que también no pueda llegar a concretar su viaje porque tenga que abandonar la presidencia antes de hacerlo. Entonces están en la expectativa de que se pueda o no lograr, pero sí tiene un mayor número de personas que repudian su actitud porque conocen y están conscientes de que la dictadura cubana está metiendo todas sus manos en el tema Venezuela, que es uno de los que más está preocupando en este momento a la comunidad europea.
Pues muchas gracias por tu participación, como siempre, Nelson. Un abrazo afectuoso recibes desde Radio Martí, los estudios de Radio Martí, como siempre. Y a los oyentes, gracias por su sintonía. Escuchamos hoy a cubanos desde Holanda, desde Madrid, el mundo entero llenos de cubanos desterrados por la tragedia cubana. Seguiremos dándole seguimiento a todas estas historias y siempre comunicándonos con ustedes aquí en Arco Iris por Radio Martí. Hablamos la semana que viene.